Está con nosotros acá en el estudio de Radio Nacional Miguel Ángel Estrella. Un gusto y un orgullo. Miguel Ángel Estrella, hemos saludado, siempre digo este protocolo, pero es válido. Nos hemos saludado antes, porque cuando llegaste, pero al aire hay que saludarse, lo hacemos. Te agradezco de nuevo, te pregunto cómo estás.
Bien de estar con ustedes, y particularmente con vos y los ojos de algunas chicas que están acá. En Tucumano también, cuando lo vi me acordé de una cosa, porque mi vieja nos paría en Tucumán por una cuestión de proyección, ¿no? Ella y mi viejo decidieron que sus hijos nacerían en una ciudad donde haya universidad. Ajá. Para que pudiéramos hacer lo que ellos no habían podido hacer. Uh-huh. Entonces mi vieja nos paría en Tucumán y a los pocos días nos llevaba a un caserío santiagueño donde era ella, donde se hablaba el quichua todavía, y mi vieja hablaba bastante quichua y nos enseñaba recitando Rubén Darío, Federico García Lorca, Neruda. Era una mujer, una actriz, no convertida en actriz, pero recitaba con un énfasis el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el dulce y mínimo Francisco de Asís. Bueno, nos educó con todo eso, ¿no? Y yo de, no sé, 3 años, la acompañaba, ella me llevaba a caballo a la escuela donde ella tenía 3 grados, ¿no? Primero, inferior, tercero y quinto, y era la directora, en un caserío perdido que se llamaba La Loma del Medio. Entonces yo jugaba con cositas que me preparaba mientras ella daba clases, y de pronto oigo la voz de una niña que dice: señorita Ana, el niño Rogelio me ha tucumaneado la goma. Y después de grande...
El verbo
tucumanear creado por los santiagueños. Claro, porque parece que en tiempos de la primera junta se mandaba dinero para el noroeste y ese dinero llegaba a Tucumán. Y Tucumán no lo repartía con Santiago, Salta y Jujuy. Se quedaba con toda la guita. De ahí debe venir la fama que tenemos los tucumanos de gatos, como decimos. Gato es ladrón.
¿Cuándo empezaste a tocar piano, Miguel Ángel Estrella?
A ver, muy influenciado por... Había un piano en casa de una tía, ¿no? Y un personaje de mi infancia, de mi adolescencia y también de mi madurez, ¿no? Fue Atahualpa Yupanqui, que vivía en esa época con una tucumana, que era pianista, y que tocaba, era concertista de formación, Lía Valdés se llamó. Con ella hubo una hija que se llamó Kena, que murió joven de un cáncer. Pero que no fue, ella era la cara de Atahualpa, Kena. Y bueno, yo la poesía nací con cantando Atahualpa. Yo era cantor de ese caserío donde vivíamos. Mi abuela Pepa, que nos metió en el mundo de la fe, nos hacía rezar todos los días un rosario entero. Era muy aburrido, pero ella era una mujer que parió 15 hijos. Y además crió otros que no eran de ella. Y esta mujercita, es un recuerdo de mis 5 años, por ejemplo, me dice: mijito, nos trataba usted, tiene algo de pastor. Y claro, para mí pastor era cuando íbamos a cuidar las cabras, las ovejas. Dijo, le digo, sí, pero no es lo que más me gusta. Me gusta más jugar al fútbol y me gusta bailar. Bailaba malambos, pero con una fiebre. Y no, dicen, es no de ese pastor, te hablo de un sacerdote. Y yo no conocía la palabra, porque ahí no había iglesia, nada. Entonces le digo, ¿qué es un sacerdote, abuela? Y son los enviados del Señor en la tierra. Cuando ella decía el Señor, ya tenías que meterte en el clima de la fe profunda, ¿no? Y para mí el Señor, en realidad era Jesús. Era el personaje que me interpelaba más, ¿no? Su historia. Y que me sigue interpelando. Yo ando toda la vida con una cara de él que encontré una vez en un romance que tuve en Ucrania, en la casa de una psicoanalista. y estaba este Cristo de una mirada impresionante, ¿no? Bueno, pero vuelvo a Vinará. Mi abuela me explica, bueno, que lo que era un sacerdote, etcétera. Y yo le pregunté, 5 años tenía. Le digo, ¿y ellos cantan, abuela? No, mijito, son gente muy seria. Y no bailan tampoco. Que era lo único que me interesaba fuerte a mí. Bailar y cantar. Bueno. Y hay uno, aún hoy. Yo tengo dos momentos de reflexión interior, ¿no? Por donde pasan los personajes más grandes de mi vida. Y siempre aparece esta historia de mis 5 años. Y yo miro el retrato de mi abuela y le digo, gracias, abuela. Porque fuiste la primera que descubrió que yo iba a ser músico. Porque lo que sucedió es esto. Dice, bueno, a su abuela, mi hijito, le gustaría que usted sea sacerdote, pero ya cuando te veo subir a los eucaliptus y ponerte a cantar a voz en cuello ahí arriba, le digo siempre al Señor, gracias por haber dado esta voz a mi nieto. ¿Sabes por qué, hijito? Porque la música llega muchísimo más rápido que el rezo. La música es una forma de rezar más fuerte, llega directo a Dios. Y ya veo que vos vas a ser músico. Yo tenía 5 años, ni había visto nunca un piano todavía. Pero empecé detrás de Lía Valdés, que tocaba toda Atahualpa, y a mí me era fácil encontrar las notas, las armonías, y la imitaba a ella, claro, tocaba, tenía una forma de tocar que no era la tradicional, digamos, de hacer acordes nada más, sino arpegios, y bueno, filigranas, ¿no? Como podía. Y bueno, el camino se hizo. Era una época, a ver, año 48. Y yo tocaba el piano. Y había. Hice el liceo que empezaba en quinto grado hasta sexto año. Se llama todavía Gymnasio Universitario. Un equivalente un poco del Buenos Aires, ¿no? El Nacional Buenos Aires. Estudiamos griego, latín, bueno. Y era un colegio peronista. Y el director, el profesor Leguizamón, es un tipo también que se quedó prendido en mi alma. Pero era un tipo, un poeta, que nos hablaba de Belgrano y nos instaba a ir a conocer los pueblos originarios que habían peleado con Belgrano. Y el pobrecito Belgrano, que se murió pobre como una laucha, nos hacía llorar, cuando hablaba de Moreno. Bueno, Y en ese colegio los profesores tenían que ir haciendo, estableciendo un perfil de cada uno de nosotros. Éramos poquitos, en todo el colegio éramos 100. Y un perfil. Entonces estaban los que iban a hacer carreras ligadas a la matemática, a la química, a la física, y después los otros, los humanistas. Y a mí me catalogaron ahí. Entonces, estando en quinto grado, era una casa vieja y pobre, y nos íbamos a las 7 de la mañana, los pendejos que éramos, a escribir el diario del día, en una pizarra. El diario se llamaba El Chasqui. Y después Leguizamón nos instó, más adelante, a hacerlo mimeografiado. Y aún hoy existe El Chasqui, el primer diario de los niños, ¿no? Entonces, en esa época, una cosa que de la que nadie habla, Gise, quien uno de los más grandes pianistas del siglo pasado, venía todos los años a Argentina, él y otros. ¿Saben para qué? Para dar clases en Tucumán, en la Universidad de Tucumán, para pianistas de la patria grande. Y yo, con mi quinto grado y sexto grado, primer año, tenía derecho a ir, aunque tuviera pruebas de química, de física, de griego, de lo que fuera, podía ir. Y después hacer mi prueba, porque estábamos todo el día en el colegio, desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, sí, yo había ido a una clase de esas que no entendía nada, pero oía tocar el piano a muy buenos pianistas, y creo que todo eso se metió en mi cuero, ¿no? Y también me distraía viendo las pianistas con sus blusas prometedoras.
¿Y cuándo tocaste en público por primera vez?
23 años.
Ah, ya crecidito ahí.
Sí, ajá. Tucumán, en la Caja Popular de Ahorros, los FEMPE se llamaba en esa época. Y ahí sentí que ese era mi mundo. Ajá. Sí, una conexión con el público muy fuerte, que me... Al principio, claro, me hacía trastabillar porque me emocionaba, ¿no? De ver que el público gozaba, ¿no? O por ahí gente, algún campesino que había que gritaba, seguir rezando, chango. Acaba de tocar una partita de Bach, por ejemplo, ¿no? Y ahí entendí que para mí el tocar el piano era también como rezar, ¿no? Como irme de este mundo, al otro lado.
Cuando uno habla con personas que conoce, no tanto personalmente, pero a través de su obra y de su difusión y de su lectura, uno también, creo yo, como los chicos y como los pueblos, también ama ciertas repeticiones, ciertas recurrencias. Contanos eso, por favor, de la música limpita. Toca esa música limpita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa historia?
Sabes que anoche esa historia la contó mi colega Horacio Lavandera.
Ajá, en el Tazo, donde están actuando. Sí. Después vamos a contar.
Y le digo, empezás vos.
Sí.
Que sos más chico. Y me dice, no me dan, no sé qué, porque empezá vos, porque vos tenés facilidad de hablar y creás enseguida un ambiente. Bueno, está bien, digo. Y yo estuve una hora 40 entre tocar y contar cosas, ¿no? Y cuando él sube, Yo estaba sentado al lado de la madre de Horacio y empezó a hablar. Dice, yo cuando tenía 5 años, ¿saben lo que me pasó? Escuché lo de la música limpita y contó toda la historia. Dice, yo, y hablaba con una solvencia y una, bueno, como si estuviera en su dominio más grande, ¿no? Y la madre le dice, me salió contador ahora. Bueno, sí, no, a ver, desde jóvenes con mi mujer no aceptábamos la idea de que aquello de la música selecta, que no cualquiera podía escuchar Beethoven, no cualquiera podía escuchar Mozart. Entonces, qué sé yo, íbamos con mi mujer a Villa 31. Eran tiempos del padre Mujica, yo iba a jugar al fútbol, pero era el peor del equipo. Pero me
Pica
lo.
cuentan que no jugaba mal, que era bravo, que metía pata. Eso cuentan. Yo no lo conocí
No,
tanto.
faos todo el tiempo, sí.
Ese, que era un cinco metedor, dicen los que era.
Y bueno, pero por ejemplo, como no teníamos plata para alquilar un piano, yo la acompañaba a Marta con una guitarra, la mal acompañaba, ¿no? Y ella tenía una voz así tipo Marian Anderson, era una mezzo, pero casi con un contralto. Y cantó un negro espiritual, ahí mira 39, y la gente empezó a persignarse. Y dice, canta otra vez, negrita, canta otra vez, canta otra vez. Y Marta les dice, ¿y ustedes entienden lo que yo digo en lo que canto? No. Pero sí, en tu voz está Jesús. Mirá vos, ¿no? Y ahí empezamos a tener noción de que la música sí era universal y que no había que tener preparación ni nada. Eso gente veía en esa voz y en lo que ella cantaba a Jesús. Y el negro espíritu se llamaba Crucifixion. Bueno, otra vez en Tucumán, también en una aldea, cantaba ella una canción de Fauré, de Gabriel Fauré, con un poema muy bello de, no me acuerdo quién era el poeta, pero se llama Después de un sueño. Y es de una belleza dolorida, la melodía de esa canción. Entonces termina Marta, ahí yo la acompañaba con un piano. Y otra vez, negrita, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Marta le dice, ¿por qué tantas veces? Dice, porque nos conmueve escucharte. Pero ¿saben lo que cuento en lo que cuenta el poema de esa canción? No, no exactamente, pero es un amor que terminó mal. Y después de un sueño es lo que cuenta el poeta, es su amor con esa mujer que perdió, porque se murió ella. Entonces en el sueño ella reaparece viva y vibrante y amorosa, pero igual la melodía es dolorosa, porque en el fondo está el dolor de haber perdido. Claro, y después de un sueño es cuando se despierta y se da cuenta que todo eso que soñó con la amada no era más que un sueño. En fin, eso nos fue llevando a no tener como meta lo que nos decían los empresarios de aquella época que nos acosaban, porque ganamos premios, teníamos talento, éramos jóvenes, lindos. Entonces nos querían vender como la pareja ideal. Y nosotros no, cuando nos decían, ustedes van a ser ricos y famosos con la voz que tenés, vos Marta, y los dedos de machito tucumano que tenés vos, la pareja ideal. Entonces van a ir a lo de Mirtha Legrand, vos vestido a lo gauchito, con alpargatas, si es posible, con jeans muy gastados, y ella la vamos a vestir Christian Dior, como una princesa. Entonces, la pareja ideal es un machito tucumano que se conquistó una bella porteña, y así lo vamos a vender. Y nosotros decíamos, están locos estos tipos. Marta decía, me van a vestir de princesa, a mí que soy de la clase más media que puede existir, y soy de flores sur además. Bueno, fueron a ver dónde vivíamos, y vivíamos en dos cuartos que nos prestaban mis suegros, ahí en un pasaje de Flores Sur, donde sigo viviendo hoy. No, dice, no pueden vivir aquí. Ustedes están hechos para vivir en Palermo Chico, en un palacio. Pero tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Dejen de joder ya, de ir a hacer música en las cárceles, en los hospitales, en los barrios, en los valles calchaquíes. Bueno. Pero nos quedamos una noche tarde. Pusimos dos hojas, por y contra. Porque no nos seducían los empresarios. Yo nunca tuve un empresario. Tuve un amigo empresario que me dio algunos consejos, pero depender de un empresario nunca. Porque era siempre lo mismo, ricos y famosos, ricos y famosos. Entonces, la historia de la música limpita fue que me llaman por teléfono a Buenos Aires unos chicos cristianos de Tucumán. Y me impresionó, ¿no? Chicos que me decían, tenemos 14 años, somos adolescentes, somos cristianos, y nuestra forma de vivir la fe es ir a los valles calchaquíes para defender la cultura de los artistas calchaquíes. Entonces, como hay pequeñas ciudades como Tafí del Valle, Cafayate, que son muy turísticas, los quieren obligar a los campesinos a modificar las formas de las vasijas que hacen, los colores y los dibujos de las vasijas, y en los tejidos lo mismo, y nosotros no queremos. Defendemos que esa expresión que viene de una historia larga siga viviendo con ese sentido, no con el de vender, por lo exótica. Bueno, y me dijeron, te necesitamos, no tenemos piano, no te podemos pagar el pasaje, ta, 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 ta. Pero no se preocupen, voy. Y llego a Tucumán, me esperaban en el aeropuerto, y me dicen, mirá, no dijimos tu nombre. Porque conseguí un piano de un rosarino que había sido director de escuela por ahí en los valles, pero era un rosarino. Le dije, bueno, ¿dónde lo voy a buscar al piano? No, dice, yo te lo llevo. Y me lo llevó a los valles, a una escuelita, cerca del Mollar. Bueno, y en el trayecto los chicos me dicen, ¿sabes qué? No les dijimos tu nombre. Le dijimos un chango que toca el piano. Un instrumento que ustedes no conocen. Y dice, porque si decimos estrella, bueno, en Tucumán, estrella sos vos. Bueno, está bien, le digo, soy el chango que toca el piano. Entonces, bueno, empecé a tocar a las 2 de la tarde, me acuerdo. Y era las 11 de la noche y seguía tocando. 9 horas. Y ellos le iban poniendo nombre a las músicas que yo tocaba y me hacían repetir 5, 6, 7 veces. Y al final se para un chango de 20 años y dice, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, vamos a comer. Digo, no me han dado ni una empanada siquiera. Y hace 9 horas que estoy tocando. Bueno, vamos. No, dice, ¿ahora qué hacemos con eso? Y señala al piano. Con eso que sale de ahí. Bueno, voy a volver pronto. Y pronto para nosotros es mañana. Mañana vamos a querer escucharte. ¿Sabes qué pasa? Que yo laburo. Mentí. Dice, ¿en qué laburas vos? Y mentí así gloriosamente y le dije, en Vialidad Nacional. Me dice, la verdad que no tenés jeta de trabajar en Vialidad Nacional vos. Dejá ese laburo, venite a vivir con nosotros y tocá todos los días. Bueno, le digo, ahora no, porque estamos con problemas familiares, tengo que resolver muchas cosas, pero voy a volver pronto. Bueno, y volví, pero me llamaban a Buenos Aires todos los domingos, los pibes estos, ¿no? Dicen, vos sabés que llegamos al valle y lo primero que pregunta el chango del piano, ¿por qué no viene? Nos prometió que iba a volver. Bueno, y así van pasando las semanas y un día me dicen, te están haciendo un rancho. Dicen, el chango no viene aquí porque no tiene casa. Y capaz que es casado, tiene hijos. Díganles que le estamos haciendo un rancho y que nosotros nos ocupamos del morfi. Si los chicos se enferman o la mujer le pasa algo, tenemos curanderas que son de mi flor. Bueno, entonces me fui a pasar una semana con ellos y a contarles mi verdadera historia. Y lo maravilloso es que cuando les dije quién era, la vida que hacía, y además que decir que yo era peronista, para ellos, que eran todos peronistas, se sentían orgullosos de que yo fuera tucumano y que anduviera por el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, les dije, bueno, vine por una semana, voy a tocar todos los días, largamente. Entonces hice una suerte de historia de la música, sin decir nombres, pero empecé con Cuprán, por ejemplo, otros barrocos franceses, Philippe Rameau, Dacan, bueno, después agarré Bach, después agarré los hijos de Bach, Händel también. Y llegué hasta Ravel. Entonces al final, que era un domingo, que era el último concierto de esa serie, le dije, bueno, hoy es domingo, hacemos una misa musical. Y la misa va a ser lo que más les gustó en la semana. Entonces uno me dice, toca esa música bien limpita que has tocado el martes. Cuando me dijo limpita ya sabía que era un rondó de Mozart en re mayor. Entonces hago una broma y toco un rondó que también había tocado en la semana, de Haydn. No, esa es la picarita. La picarita.
Pena, no te quiero interrumpir, pero estamos contra reloj y acá los horarios son exigentes. Dos cositas. Primero, empezamos a agradecerle a Miguel Ángel Estrella porque se vino ayer, estuvo tocando hasta las 3 de la mañana. No, lo dijo con mucha delicadeza, pero vamos a decir nosotros. Está en el Tazo, en Defensa 1575, haciendo un espectáculo con Horacio Lavandera. Lo hizo ayer, lo va a hacer hoy, el Tazo hable 20:30, el espectáculo es a los 22, y los hace mañana, Defensa 1575. Otra cosa es tanto contrarreloj. ¿Tenés ganas de que nuestro programa termine tocando algo de una música limpita o tenés ganas de seguir conversando? Lo que vos quieras.
No, en realidad ustedes son los invitados.
Entonces cerremos nuestro programa tocando lo que vos quieras. Tenés poco más del vals del minuto. Tenés 3 minutitos. ¿Te va o no te va? Bueno,
voy.
¿Te va? Si te agrada. Y si no, seguimos charlando.
No, voy.
Bueno. y te agradecemos tu presencia acá. Un aplauso para el maestro.
No me voy a tirar a la música limpita porque hace mucho que no la toco, pero...
Claro.
Algo voy a tocar.
Dale.
A ver, una milonguita.